días, amigos todos. Estamos en el domingo 17 del tiempo ordinario, en el ciclo A. Y siempre que vamos a misa, y el domingo, Día del Señor, es para invitarnos muy especialmente a acudir a misa, a la Eucaristía, a estar con Cristo Jesús y también con nuestros hermanos, si podemos ir, claro, si no, pues espiritualmente estaremos unidos. Y digo que siempre que vamos a la misa, vamos para hallar algo bueno. Y claro, esta es la persuasión que tenemos que tener. Es de encontrar hasta un tesoro escondido. Y Dios nos va llamando. Y siempre que vamos a misa, Dios nos llama. Dios tiene ese detalle de llamarnos. A alguno le llamará de una manera más especial. Pero todos podemos decir que nos ha llamado Dios, y nos ha llamado ahí precisamente a la Santa Misa para encontrar ese tesoro escondido, y nos habla de este reino, de ese tesoro escondido, hoy el Evangelio, y ese es el detalle que tiene con nosotros el Señor cuando nos llama a la misa.
Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno, compendio mi ilusión.
Pues hoy nos va a hablar de este tesoro escondido a todos nosotros por medio del Evangelio de hoy, que es continuación del día pasado, en que estábamos viendo parábolas que Jesús nos va dando. En estos dos domingos pasados veíamos sobre el capítulo 13, y hoy pues vamos a ver esta parábola de este tesoro escondido y otras dos parábolas pequeñitas que también nos dice Jesucristo y nos narra San Mateo en este capítulo 13, que desde el versículo 44 dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron, sí. Él les dijo, ya veis, un letrado que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. El día pasado, los días pasados, veíamos sobre las parábolas anteriores a esta, en que nos hablan del reino de los cielos, pero nos cuentan cómo va progresando, cuáles son como las virtualidades de transformación del mundo, cómo puede transformar el mundo. Pero ahora podríamos decir, ¿cuál es la postura del ser humano que descubre ese reino? Y a esto se dedican estas parábolas, especialmente el tesoro escondido y la perla, que es lo que más quizá nos interesa hoy. Bueno, se habla de, como de un campesino que está trabajando en el campo y que encuentra un tesoro. Dice, nos cuenta una versión, una leyenda, un cuento, de allá de los tiempos casi de Jesucristo, pero de los hebreos, en que decía que un señor llamado Abba Yudán marchó a Antioquía para labrar allí pues una parte de su campo, y cuando lo estaba labrando se abrió la tierra delante de él y su vaca cayó en el hoyo, rompiéndose una pata en la caída. Él fue a sacar el animal, pero entonces encontró allí un tesoro y dijo: mi vaca se ha roto la pata para bien mío. Bueno, bien, hay muchas veces que se habla de tesoros después de guerras, y sobre todo en aquel tiempo pues ya se hablaba, luego pues se ha hablado más, continuamente la gente está buscando tesoros todavía, tesoros de barcos hundidos en que había muchas monedas, quizá todavía se siguen buscando tesoros, porque bueno, quien encuentra un tesoro, bueno, pues está, se ha arreglado la vida. Y bien, de mapas sobre tesoros, de búsqueda de tesoros. Luego también puede haber perlas, hay perlas de gran valor. En aquel tiempo pues se hablaba de perlas que valían pues una millonada, podríamos decir. Dicen de Cleopatra que tenía una perla que valía pues muchísimo dinero, y bueno, y así, porque hay mucha diferencia de unas a otras. Entonces uno que está buscando pues encuentra una de más valor y vende todo lo que tiene para encontrar esa de más valor, porque luego va a tener más valor todavía, o tener la virtud de tener esto. Y así pues, este ejemplo es una parábola. Una parábola significa que Jesús quiere sacar de lo material, de un ejemplo material de la vida común que puede darse, pues una lección espiritual, porque mucho más importante y un tesoro más grande es encontrar el reino de Dios, el reino de Jesucristo. Y una primera enseñanza puede ser que todos los tesoros de la vida, de aquí materiales, todos se gastan, todos mueren, todos tienen un valor limitado y al fin y al cabo terminarán. Sin embargo, el único tesoro de verdad, el reino de Jesús, es vida y es verdad.
Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor.
En verdad que claro, para conseguir este reino de Dios, que es vida, verdad, es justicia, pues hay que trabajar. Hay que vender muchas cosas, hay que desprenderse de muchas cosas, porque lo más ordinario es que preferimos pues lo que tenemos más amado, a mano, lo que aparece y valioso a corto plazo, como se dice. Y lo que aparece pues es el dinero, el éxito, el placer de los sentidos, el prestigio social, el aplauso de la gente. Pero resulta que estos son valores externos, no profundos. Y si es que hasta unos padres que quieren educar bien a sus hijos, pues no solamente se deben preocupar del dinero, de dar de comer, y que estén bien gorditos, y bien alimentados, y bien vestidos. No, no, hay otra cosa mucho más importante, que es la cultura, la amistad, la vida de familia. Y esto es, se preocupan, y los estudios. Pero para nosotros, cristianos, hoy que nos preparamos para la misa, al encuentro con Cristo, Jesús nos dice que el tesoro más importante es buscar este reino de Dios que está dentro de nosotros, que no es fácil, que Jesús nos dirá y nos dice muchas veces: busca primero el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo demás se te dará por añadidura, porque no es que se nos va a quitar las demás cosas, sino que lo más importante, lo más importante. Por eso, busca primero el reino de Dios y su justicia.
Busca primero el reino de Dios y su justicia.
Claro que buscar el reino de Dios, buscarlo significa buscarlo en la práctica y saber comprar. Saber comprar significa que hay que dejar otras cosas, porque claro, aquí hay varias dificultades. Hay dificultades como aquellas de aquel que quiere buscar o que ha encontrado más o menos este tesoro, pero quiere conservar todas las otras cosas. Es como un pretender encontrar sin dejar nada, comprar sin pagar precio alguno, y entonces o quererse adherirse a una cosa importante sin separarse de lo que le enreda. Claro, ser cliente quiere del reino de Dios, pero sin renunciar a estar con el enemigo, o poner los ojos en la perla de gran valor, pero sin decidirse a abandonar otras cosas y otras perlas que no son perlas, sino, bueno, esas bagatelas pequeñas que nos pueden dar nada más una imagen externa, pero no una realidad. Y así hay personas que están frustrados, desafortunados, porque creen haber encontrado lo que no han encontrado, o ceden lo material y luego no se encuentran con nada, y se encuentran en el aire. No, Dios nos da algo verdadero, y esto es que es un don de Dios. Es decir, que el reino de Jesús que nos da este tesoro escondido, lo primero que tenemos que ver que no es que lo adquiramos con nosotros ni con nuestros méritos, sino que es un don de Dios, y por eso debemos alabarlo al Señor. Pero lo que Él quiere es un esfuerzo nosotros de buscarlo, y dentro de ese esfuerzo luego pues se da la alegría de haberle encontrado. ¿Cuántas personas hay que por un cursillo bien hecho, hay encuentros religiosos, cristianos, pues que alguna persona le ha llenado de verdad, le ha llegado al alma y se ha encontrado con una alegría? Ya ha encontrado algo, es la alegría del hallazgo de la fe, que esto los santos pues lo sabían perfectamente. ¿Y cuántos hay pues que se han convertido y han encontrado esta verdad? Pero claro, para esto hace falta una gran sabiduría, y hay que pedírselo a Dios. No pedir otras cosas malas, sino pedir la sabiduría, que es lo más importante que pedimos a Dios, como así hizo Salomón. Hoy la primera lectura se nos habla de cómo Dios le pidió a Salomón que le dijera algo, que le pidiese algo, y Salomón tuvo la fortaleza y la valentía y la tranquilidad y la sabiduría también de pedir más sabiduría. Y esto es lo que nos dice hoy la primera lectura, tomado del primer libro de los Reyes, en el capítulo 3. En aquellos días, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que quieras». Respondió Salomón: «Señor Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David mi padre en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien, pues ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso?». Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo: «Por haber pedido esto y no haber pedido para ti vida larga, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición. Te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti». Pues bien, cuando nos ponemos en oración, a veces tenemos que discernir a ver qué es lo que estamos pidiendo, qué es lo que solemos pedir al Señor. ¿Pedimos verdaderamente este tesoro escondido que es el reino de Dios? ¿Pedimos nada más cosas materiales, vida larga, que son cosas buenas que a veces hay que pedir al Señor, si conviene, si conviene. Y mucho peor la vida de los enemigos, como decía, aquí se hablaba, pero sí pedir el bien y sobre todo sabiduría para saber discernir. ¿Cuántas veces tenemos que pedir sabiduría, que al final es un don del Espíritu Santo? Y así, desde lo más íntimo de nuestro corazón, le digamos: Señor, dame tu sabiduría para que me proteja y conozca tu voluntad. Mucha sabiduría dicho que con el dinero se puede comprar la cama, pero no el sueño, y que también se puede comprar la comida, pero no la digestión, o el lujo, pero no la belleza, o el remedio, pero no la salud, la convivencia, pero no el amor, la diversión, pero no la felicidad, el crucifijo, pero no la fe, un lugar en el cementerio, pero no el cielo. Ah, el dinero puede comprar muchas cosas, pero no todas. Para eso necesitamos esta sabiduría. Y hay tesoros y perlas que están en lo escondido y valen mucho más que lo que se ve. Y en estos valores religiosos, pues muchas veces estamos perdiendo la ocasión de encontrar verdaderamente un tesoro, una perla extraordinaria, por pereza, porque nuestra mente se nos va solamente entre las cosas de aquí, porque somos cortos de miras y corremos solo por los bienes materiales y olvidamos los más profundos. Y si verdaderamente para conseguir algo material a veces se hace tanto y se paga a plazos, ¿qué no tendremos que hacer para adquirir el reino de Dios, que es el amor generoso, el ejemplo de Cristo y del cielo? Pues busquémoslo, comprémoslo, quitándonos cosas que nos impidan, y sobre todo imitemos a Jesucristo, de lo cual nos va a hablar la segunda lectura. Porque claro, hay un tesoro también en estas palabras pequeñas que nos va a decir, pocas palabras, pero muy sustanciosas, que nos va a decir la segunda lectura, San Pablo en los Romanos, sobre todo de que para aquellos que hacen el bien, todo les puede ayudar. Bueno, pues así nos dice la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo octavo, desde el versículo 28. Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien, a los que ha llamado conforme a su designio, a los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Qué palabras tan hermosas, tan grandiosas estas de San Pablo, y verdaderas, verdaderas, que para aquellos que aman a Dios, todo les sirve para el bien, porque esta es la diferencia grande. Para aquellos que no aman a Dios, cuando van en progreso, cuando las cosas materiales van bien, bueno, están contentos. Cuando las cosas materiales van mal, están muy tristes. Ah, no, pero el que ama a Dios siempre sabe estar contento cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal, porque todo le sirve para el bien. O dicho de otra manera, solo sabemos que todo coopera para el bien de los que aman a Dios.
Solo sabemos que todo coopera para el bien de los que aman a Dios, y que diremos pues, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos separará del amor de Dios. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir.
Y por lo tanto es un momento de optimismo, porque la alegría viene para cuando todas las cosas materiales nos pueden servir para el bien. Así que si somos sobre todo imagen de Jesucristo, pues con más interés todavía tenemos que saber que todo nos puede servir para el bien, y esto nos hará alegres, felices aquí en esta vida, y después en la otra, más felicidad todavía. Así pues, esta es la alegría de aquel que está con Dios, porque sabe que todas las cosas nos servirán para el bien. Para el bien muchas veces lo experimentaremos en esta vida, pero sobre todo en la otra. Pero hay que estar con Dios, claro, y eso no es fácil. Para eso vamos a la misa, para estar más con Jesús, para unirnos más con Él, y para ser imagen de su Hijo, porque para esto Dios nos ha destinado, para ser imagen de su Hijo, dice. Porque el deseo de Dios es que los seres humanos nos salvemos. Es un deseo de Dios, no solamente es de nosotros mismos. Dios es el que ha tomado esta decisión, porque Él nos ha escogido desde siempre y nos ha dado este plan de realización. Una realización o salvación que consiste en ser imagen de Jesús. Por lo tanto, si el ideal de Jesús, de Dios, de Jesús es ser imagen suya, pues entonces tenemos que mirar a ver cómo es Jesús, cuál es su imagen, y así buscar definitivamente amarle cada vez más y encontrarnos con Él. Porque en esta vida, pues no todo es igual. Recordamos un poquito la parábola del domingo pasado, del trigo y la cizaña. Algo así también es una de las parábolas de las cuales nos habla hoy el Evangelio. Porque dice que el reino de los cielos es como una red que se echa en el mar, y que cuando está llena la llevan a la orilla, pero entonces viene el plan de los pescadores. Porque entonces viene la norma que suele haber en el mar de la pesca, en que lo malo se tira y se queda uno con lo bueno. Y dice Jesús, eso es lo que se hará sobre todo al final de los tiempos.
La red está la pesca que lo traste captura, y comienza la marea de separar, y comienza la marea de separar. En ese mar de la vida rigen las leyes del mar. La
eso es lo que se hará al fin del mundo. Lo malo se irá tirando y quedará lo bueno, pero nosotros no somos quien para juzgar.
Cuando lleguemos a puerto y empiece la eternidad, importa el amor.
Eso será cuando lleguemos al puerto eterno. Allí Dios separará los buenos y los malos. Ojalá pidamos al Señor que encontremos el tesoro escondido y seamos de aquellos que estemos en la derecha del Señor, de aquellos peces buenos, en este ejemplo, esta parábola que nos dice hoy, que no son ni los viejos ni los jóvenes. Es curioso cómo al final pues dice una pequeñita parábola, dice que el reino de los cielos se parece como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. En la iglesia todo vale, hay muchas cosas buenas entre las cosas antiguas y las cosas modernas. Hay que saber juzgar, hay que saber buscar también este tesoro escondido entre las cosas que hay en la iglesia, que hay muchas cosas buenas. Y Dios nos va dando la ayuda para poder pescar bien. Todo esto merece una aclamación a Dios, una acción de gracias. Así en el Salmo responsorial hoy se nos dirá, «¡Cuánto amo tu voluntad, Señor!». O que podíamos decirle también, «¡Cuánto te amo, Señor! Tú eres mi fortaleza». Si estamos convencidos del gran valor, el valor fabuloso de este ideal cristiano, no nos contentemos con venderlo todo para adquirirlo personalmente, que ya es una gran enseñanza de hoy, una gran sabiduría, sino que nos hagamos propagandistas de este valor ante los demás. Tenemos la responsabilidad de desenterrar ese tesoro cristiano oculto que hay en muchas personas. Muchas personas lo tienen oculto y tenemos que desenterrarlo para ponerlo a disposición de todos y así dar razón de esta esperanza a los demás, como nos exhorta también San Pedro en su carta. Pues que este entusiasmo nos ayude a buscar este tesoro escondido hoy en la Santa Misa y siempre en nuestra vida. Que el Señor nos lo encuentre, nos lo haga encontrar aquí en la participación de la Eucaristía para alabarle continuamente en el día del domingo, día del Señor. Así pues, amigos, hasta el próximo domingo. Adiós a todos.